Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
el patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Muy bien, un gusto poder saludarlos.
Hay buenas noticias, ¿no? Además, hoy creo que es el día más feliz del año.
Así es, doctor. Hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año.
Por eso,
venimos de amarillo.
Me hubieras
pues
avisado,
para
yo
estar
vengo
con
de azul.
El mood.
Ah, Yellow Day, bueno, ya me dirás que es el Yellow Day. Pero bueno, cuéntame, pues estamos de buen humor porque ya liberaron el Arco Norte, ¿no?
Así es, doctor. Ejidatarios de los estados de Tlaxcala, Hidalgo y México aceptaron ya levantar el bloqueo que por más de 80 horas mantuvieron en la autopista Arco Norte que comunica con estas entidades, con Querétaro y Puebla, sin cruzar la zona urbana del área metropolitana. Y es que después de 7 horas de negociación se logró por fin este acuerdo para el desbloqueo.
Muy bien, bueno, pues buena noche. Noticia. Y hoy ha habido una noticia también muy importante. La presidenta electa de este país, virtual presidenta electa, presentó a los 6 integrantes de su gabinete, ya conocemos 7, además del secretario de Hacienda, que ya ha sido revelado. Bueno, pues Juan Ramón de la Fuente será secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de Economía, Rosaura Ruiz va a ser secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, la canciller Bárcena va a ser la secretaria de Medio Ambiente, Julio Verdegué, secretario de Agricultura, y Ernestina Godoy, consejera jurídica. Ha habido pues una muy buena reacción en un inicio, comentarios y la recepción ha sido muy positiva, gente muy ligada a la Universidad Nacional, todos ellos con un gran reconocimiento en sus ámbitos. Es creo que pues una señal muy positiva la que manda Claudia Sheinbaum en esta primera emisión de su gabinete. La semana próxima nos enteraremos de otros, también nos digo que serán 3 hombres y 3 mujeres. Hoy platicaremos con los protagonistas. Le comento que, hoy el dólar terminó en 18.83. Va reduciéndose un poquito la volatilidad, pues sigue habiendo nervios. Xochitl Gálvez se reunió con la dirigencia del PAN, hoy desayunaron. Dice que va a iniciar una gira nacional de agradecimiento, platicaremos también de ese asunto. La CEM, la Conferencia Episcopado Mexicano, anunció la tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz, tema importantísimo. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación rechazaron en este caso versiones de que había división al interior de su organización. Dicen que están pues dispuestos a partir un piñón de tan unidos que están, así es que es lo que es el comunicado que mandan. El presidente dice que él no cometió violencia política contra, en este caso, Xochitl Gálvez, como lo determinó el tribunal, por lo que usted diga, presidente. De todas maneras, no tiene consecuencia lo que diga el tribunal, porque usted está en el pináculo del Estado y no tiene superior jerárquico que le diga, oiga, no haga tales cosas. Hoy presentó Martí Batres el himno de la Ciudad de México. En un momento más se lo presento para que lo escuche usted y le comento también que robaron la casa de Irmeréndira Sandoval y John Ackerman. A ambos les mando un gran abrazo y espero que encuentren a los responsables. Pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy la presidenta electa, virtual presidenta electa, presentó el primer grupo. Ya había presentado al secretario de Hacienda, pero el grupo de secretarios que la acompañaron en la gestión, y la canciller de la República, Alicia Bárcena, quien está en la línea, va a ocupar el puesto de secretaria de Medio Ambiente. Creo, secretaria, que le viene como anillo al dedo ese cargo. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, me cuentan si tenemos o no tenemos. Bueno, le digo por qué viene el tema de que le viene como anillo al dedo. Ella es bióloga de origen, o sea, su formación es biología, ha ocupado pues la CEPAL y por tanto tiene una amplia experiencia también en el ámbito multilateral, y ahora viene de canciller de la República. El gran tema efectivamente de estos tiempos, como riesgo global, un riesgo que tiene que atender la humanidad completa, es precisamente este asunto del cambio climático, la biodiversidad. Por eso, canciller, digo que este cargo que le ha propuesto la próxima presidenta de este país le viene como anillo al dedo. Canciller, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias, Leonardo. Espero que me escuches ahora.
La escucho perfectamente. Creo que su perfil y trayectoria embonan perfectamente con el cargo que le han pedido.
Sí, la verdad que sí. Fíjate, dos cosas. Una, primero quiero felicitarte porque ayer nos pusiste a la gran María Callas, que para mí fue una maravilla escucharla, ¿verdad?
Muchas gracias.
Una maravilla, gracias. Siempre nos das una no sé, un espacio, ¿no?, de disfrutar el arte y la cultura y la música. Pero te digo, sí, como anillo al dedo, la verdad, porque yo empecé mi carrera en este tema hace muchos años, en 1982, imagínate, la primera subsecretaria de Ecología. Y quiero decirte que yo volví a México con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque creo mucho en el proyecto transformador de un modelo económico que no nos está resolviendo muchos problemas, ni sociales, ni económicos, ni ambientales, por supuesto, ¿no? Y me complace muchísimo y me agrada, me entusiasma que la doctora Claudia Sheinbaum me haya invitado a su equipo para continuar este proyecto de transformación con ella, con alguien que yo considero que está muy comprometida con el tema ambiental, como lo estoy yo también. Ambas venimos en tiempos diferentes, por supuesto, junto con Rosaura Ruiz de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y yo creo que somos las tres mujeres muy comprometidas con varias cosas, ¿no? Por un lado, con la evidencia, con la ciencia, con la posibilidad de la innovación, y yo creo que más que nada en este tema ambiental, como tú acabas de decir, que nos convoca porque viene estamos viviendo un tema que es el cambio climático, que tenemos que resolverlo profundamente, con cambios profundos en los modos de producción, de consumo, y por supuesto creo que México tiene oportunidades únicas para moverse hacia la transición energética, la electromovilidad, o sea, convocar a los sectores económicos también para que se sumen a este esfuerzo de la sostenibilidad ambiental, no solamente con una visión de conservación, sino también de restauración de nuestro país, que ha sufrido tantos incendios, tanta deforestación, tanta contaminación. Entonces, creo que yo me siento muy convocada y muy entusiasmada, sin dejar de ver que tengo de aquí al 30 de septiembre una actividad muy importante de cumplir con el mandato al que me convocó López Obrador, que es la Cancillería.
Que vaya ahí, que tiene temas,
¿sí? Hombre, ¿qué tal? Y yo te lo he conversado a ti, quiero ir a presentarte nuestro modelo mexicano de movilidad humana, porque creo que un gran tema es la migración, sin duda, que es lo que está, vamos a verlo ahora el 27 de junio en este debate entre Trump y Biden, que va a ser un gran tema, sin duda, y cómo lo enfocamos desde nuestro país.
Sí. Hay, digamos, noticias positivas, ¿no? Este tema del 500,000 de Dreamers o personas que están casadas con norteamericanos que van a poder ahora tener ese camino a la nacionalidad. Y hoy estaba sorprendido de oír a Trump diciendo que los que estudien una carrera allá en los Estados, en una universidad americana, podrían obtener la, digamos, residencia legal. Yo no sé si está entrando en razón o se están moderando las posturas, pero en todo caso son buenas noticias, canciller.
Buenas noticias. Yo creo que, ¿sabes una cosa? Mira, yo pienso que no han evaluado, no han ponderado, y lo están haciendo ahora, el peso económico, el económico que tienen las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Estos Dreamers nuestros, o sea, que no nacieron, que nacieron en México, que crecieron en Estados Unidos, que quieren insertarse en esa sociedad, contribuyen casi con $1,000 millones al año. Vamos, no son, no es menor, y se están graduando de universidades americanas y se quieren quedar con el talento. Pues ¿cómo no van a querer? Yo quisiera traerme ese talento a México, pero yo sé que ellos ya no nos pertenecen, no son migrantes, son, ya nos, ya pertenecen a esa sociedad, y Estados Unidos tiene que reconocerlos, ¿cómo no? Y por otro lado, creo que estos cónyuges mexicanos y mexicanas casados con estadounidenses merecen ser regularizados, y no solo los que hayan vivido ahí 10 años, deberíamos optar por los que tienen 5 años, ¿me entiendes? O sea, creo que podemos ir un paso más, un paso más. Pero bueno, te diría que yo quiero terminar esta gestión con este modelo mexicano de movilidad humana, con el presidente López Obrador, con Ecuador, por lo menos posicionado, no resuelto, porque no se va a resolver fácilmente, pero hay unos desafíos que están ahí, que yo se los dejaré, por supuesto, a Juan Ramón de la Fuente, una persona excelente, la verdad, a quien yo admiro y aprecio, y creo que lo va a hacer muy bien. Y yo, por mi parte, querido Leonardo, me siento entusiasmadísima de irme a este sector ambiental que me encanta, que me convoca, que creo que podemos hacer la diferencia.
Yo creo que sí, y además pues darle el enorme perfil con su presencia y trayectoria a una agenda que no necesariamente había sido particularmente atendida en los últimos años. Eso. Cambio climático, biodiversidad, océanos, tenemos para dar y regalar, canciller.
Absolutamente, yo estoy de verdad entusiasmadísima porque siento que la doctora Sheinbaum, este segundo piso de la cuarta transformación, yo soy parte de ello y me siento muy feliz de estar en este tema. Espero poder estar a la altura de las expectativas. Me convoca, me entusiasma y haré todo.
Lo estará sin duda, ¿no? Revitalizar instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, CONAVE, bueno, todas estas que son muy relevantes, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, la CONAGUA, el IMEC, hay una cantidad de instituciones ambientales que podemos fortalecer y echar para adelante. Así es que conmigo cuentan y yo estoy disponible, la verdad, con todo lo que pueda ofrecer.
Enhorabuena, cancillera, que mucho es. Le agradezco mucho y, por supuesto, aquí la esperamos cuando usted disponga.
Muchas gracias, y pónganos a María Calas, que es una maravilla.
La pondremos, pues, no tenga la menor duda. Gracias.
Bueno, gracias.
Adiós. Enhorabuena. La canciller de la República, nombrada, bueno, planteada hoy por la presidenta electa como próxima secretaria de Medio Ambiente. Y bueno, pues, quiero que escuche, antes de irnos a la pausa, el himno de la Ciudad de México. Hoy se presentó. La Ciudad de México tendrá himno, más el nacional, que cantamos todos con enorme orgullo. Este es el himno nacional. A ver si me lo editan en el momento que se empiece a oír. No digo nada, lo escuchamos con atención. Supongo que hay que escucharlo además de manera solemne. Habrá que ver si hay que ponerse de pie o no. Hay que ponerse de pie con el nacional. Este es el himno de la Ciudad de México.
Bien, damas y caballeros, en estos momentos escucharemos por primera ocasión la interpretación del himno de la Ciudad de México a cargo del ensamble de músicos de orquestas de la capital, así como la participación de la soprano Angélica Alejandre y el tenor por el maestro Raúl Delgado.
Bueno, pues este es el himno de la Ciudad de México, un himno francamente esdrújulo que a partir de ahora será pues la música, en este caso el himno de la capital. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, me enlazo ahora, como todas las semanas, con el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cossío. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues te pido que compartas una reflexión con este país que está, bueno, pues viviendo pues un momento de enorme, enorme incertidumbre con el plan C, mi querido José Ramón.
Fíjate que sí, creo que es un tema muy, muy importante, donde pocas personas se han enterado, más allá de la idea de que va a haber un plan C, más allá de la idea que hay un triunfo electoral muy amplio, pero esta iniciativa presentada desde el 5 de febrero de este año por el presidente López Obrador y que desde luego tuvo una gran importancia a lo largo de todo el proceso electoral, pues el presidente pretende, el presidente saliente, que se apruebe ahora en el mes de septiembre. Como sabemos, de una idea afortunadamente de que iba a salir en un solo momento, pues estamos transitando a otra, me parece mucho más prudente, mucho más inteligente, en el sentido de que se van a abrir diálogos, se va a tratar de ver qué es lo que sí, qué es lo que no puede quedar. Y me parece que el eje de la reforma es muy delicado, porque lo que se está pretendiendo es que todos los jueces del país, es decir, ministros, magistrados y jueces federales, pero también todos los jueces y magistrados de todas las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, vayan a una elección popular. Yo creo que de verdad es una mala idea, es una idea que pues lo que está tratando de hacer es introducir una racionalidad estrictamente política, disfrazada de una cercanía al pueblo, bajo los litigios. Creo que para que se entienda la gravedad de la situación, pues uno podría pensar cómo es que se van a presentar los candidatos. Van a ofrecer años de prisión para algunos delitos, van a ofrecer no votar para los otros, para ser conocidos, para ser populares. Afortunadamente en la iniciativa se dice que no va a haber un financiamiento por parte de los partidos, cosa que está muy bien, que tampoco habrá un financiamiento privado, cosa que también está muy bien, pero ¿cómo se va a dar a conocer todos estos jueces? ¿Quién los va a financiar? ¿La delincuencia organizada? ¿Algunos grupos de interés para tener jueces cercanos a ellos? Creo que de verdad es una pésima idea. Y cuando se compara y se dice, bueno, es que en Estados Unidos hay algunos jueces, es verdad, no son de una jerarquía importante, pero hay algo que se pasa de vista y con mucha rapidez, es que en los Estados Unidos hay jurados, y los jurados que están compuestos por la población en general, ciudadanos de ese país, pues integran esos jurados y dictan un veredicto. Y ese veredicto que se dicta no permite que los jueces tomen una decisión autónoma al propio jurado, cosa que desde luego nosotros no tenemos ya desde hace muchos años, de los años 20 del siglo pasado, que desapareció el jurado en nuestro país. En consecuencia, creo que es una idea, pues no sé si es de donde el presidente quiere presionar a la nueva candidata, a la presidenta próximamente electa. No sé si se está tratando de mostrar su músculo político, no sé si está queriendo forzar una situación, pero sí me parece que es algo, y qué bueno que tenemos la oportunidad de comentarlo hoy, donde nos tenemos que enterar y sí me parece que tenemos que participar en esas discusiones. Y por otro lado, algo que es muy lamentable es que se plantee como si todo el problema residiera en quién elige a los ministros de la Suprema Corte, cuando no se ha tocado para nada ni se ha abierto para nada la discusión sobre el resto del sistema de justicia en el país, en donde nada menos que en la materia penal pues hay una tasa de impunidad que ha crecido en este sexenio, aunque tiene un desarrollo histórico, de cerca del 94-95%. Entonces creo que esa es la verdadera discusión, Leonardo.
Oye, dos temas, no creo que llegue idea, ¿no? Es más bien como una especie de molestia que tuvo el presidente, quizá porque no le ampliaron a Saldívar el mandato, no salió Esquivel, o los ministros que él nombró, que fueron un montón y ministras, no salieron lo que él esperaba. Pero bueno, eso no da como para cargarte un poder completo del Estado. El gran asunto es, si le metes la lógica política al máximo tribunal, pues puede suceder que la que hoy es mayoría y que integre la Suprema Corte, en seis años nos encontramos con minoría y podríamos encontrarnos ante aquello que Norma Piña, tú también has sido ministro, le han dicho al jefe del Estado. Nosotros no somos la oposición política. Los jueces no tienen por qué entrar a esa lógica, deben en todo caso hacer la reconducción institucional. Y lo segundo, acabo de ver, y la semana pasada lo subimos, el World Justice Project y el balance que se hace de nuestro país, y la verdad es que cuando ves cómo están las entidades federativas, tú ubicas a la capital entre las peores, ¿eh? O sea, habría que empezar a revisar lo que ha sido responsabilidad del equipo gobernante. Las dos últimas presidencias recaen efectivamente en ellos, y la verdad es que está muy mal la capital de la República como para que nos digan que ese modelo se puede aplicar a nivel, en fin, tampoco se aplicó, pero habría que empezar a revisar todos esos temas. Y los niveles de impunidad los ubica el World Justice Project en la incapacidad de ministerios públicos y policías, me quedo, José Ramón, de investigar e integrar bien los expedientes.
Fíjate que sí, y has tratado muchos temas y de gran importancia. El primero, pensemos nada más que los jueces efectivamente hubieran salido, se hubieran designado conforme a este mismo proceso político. Desde luego Morena y sus aliados tuvieron una enorme, enorme y legítima, desde luego, ventaja política y alcanzaron una gran cantidad de posición. Y aquí viene la pregunta que me parece que es central. ¿De verdad queremos que nuestros jueces, quienes están llamados a controlar el ejercicio del poder, a plantear la vigencia de los derechos, a mantener la división de poderes, salgan del mismo proceso político de donde sale la política? ¿Este es de veras lo que queremos? Entonces, además de tener a la presidencia de la República, muy bien, la Cámara de Diputados en mayoría, los senadores, las gubernaturas de los estados, también los jueces van a proceder de ese mismo proceso de elección, esa misma corriente los va a llevar. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿quiénes van a ser los frenos y los contrapesos? La idea de que los jueces deben ser populares, la idea de que los jueces deben provenir de la misma fuerza política, es peligrosísima, ¿sí? Peligrosísima en todas las sociedades, en todas. Los jueces juegan un juego distinto, no de oposición, como lo dices tú muy bien, pero sí tratando de salvar los derechos cuando la fuerza política pretenda destruir esos derechos. Se expropia un bien a un particular, se elevan las tasas o los impuestos, se toman decisiones absurdas. Cuando se va con los jueces que van a contestar, pues no podemos nosotros meternos en eso porque formamos parte del propio movimiento político que lo generó. Creo que esta es la primera cuestión verdaderamente central. Y la segunda, creo que las personas que están sufriendo una enorme cantidad de injusticias en la vida, muchas de ellas son reparables por vía de los procesos, no están dándose cuenta y no se les ha planteado una opción de que necesita una reforma real, real el país, pero que esa reforma no pasa por la destrucción, por la razón que sea psicológica o razón política o razón de Estado, del presidente saliente que le va a dejar a la presidenta entrante, ya sabiendo quién es, ya con el nuevo Congreso, pues realmente una situación muy complicada porque no se va a haber hablado de la reforma. Va a quedar la ilusión de que como ya se logró elegir a los ministros de la Suprema Corte, ahora sí va a haber una derrama de justicia o va a haber un paraíso de la justicia, alguna ilusión de estas, cuando en el día a día nada va a haber mejorado para quienes están sufriendo, insisto, una enorme cantidad de atrocidades. Si de verdad se quisiera ayudar a la población, pues se hubiera planteado en el sexenio, primero, una reforma seria, grande, completa de la justicia, que no hubo nada de esto, y cuando el presidente López Obrador tuvo la posibilidad de presentarla, pues presentó una iniciativa y nada más para salir al paso, con toda franqueza. Y en segundo lugar, creo que es muy importante darnos cuenta que no se está tocando nada de la justicia, la familiar, la civil, la mercantil, todas esas partes que son importantísimas para una mejor, no perfecta, mejor convivencia social, no están siendo analizadas, y se va sobre los jueces para identificarlos con el movimiento político y hacerles perder completamente. completamente
y a los ciudadanos, aparte de pagar impuestos, someternos a todas las reglas, votar, nos trasladan esa responsabilidad, ¿no? Si sale el juez bueno o si no sale bueno, es que los ciudadanos lo eligieron. En fin, me parece que es trasladar a los ciudadanos una función técnica, una función que, pues para eso están los poderes integrados como están, para dar certidumbre, que es lo que tiene que hacer el Poder Judicial, igual que todo el sistema institucional. Pero mi querido doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches.
Nos vemos la semana próxima, cuídate.
Por favor, gracias.
Y de Monterrey, ¿qué novedades tenemos, Cintia?
Pues doctor, la tormenta tropical Alberto tocó tierra en Tamaulipas con lluvias torrenciales en las zonas del noreste y oriente de México, se degradó ya a depresión tropical y en Nuevo León ocasionó el desbordamiento de los ríos Santa Catarina y La Silla. Además, en el estado se extendió el paro de labores y circulación hasta las 6 horas del viernes debido a la presencia de fuertes lluvias. También le comento que en Oaxaca la lluvia que cae en el Valle Central provocó una grave inundación en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
Bueno, pues tomamos nota. Vamos a una breve pausa, en un momento conversaremos con el doctor de la Fuente.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy, la presidenta electa de este país, virtual presidenta electa, presentó integrantes de su gabinete y dio varias novedades. Es un gabinete pues, muy vinculado a la UNAM, muy vinculado a la capital de la República y pues, muy vinculado a una tarea científica, ciertamente muy arraigada. Quiero decirle que también, aparte de las novedades de los nombres, vamos a tener en el tejido institucional una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Yo le agradezco mucho a la doctora Ruiz Gutiérrez que hoy converse con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por tu invitación.
Enhorabuena por el nombramiento. Creo que le viene también como anillo al dedo el nombramiento. Cuéntenos cuál es la idea.
Sí. Mira, la idea es, como ya lo hicimos en la Ciudad de México, como Claudia prometió, entre los 100 puntos que desarrolló para los diálogos para la transformación, es que México tenga una gran importancia en la ciencia, que México pueda ser una potencia en ciencia, en tecnología, en humanidades. Entonces, la idea es que sea una secretaría transversal, que trabaje con las demás secretarías, como lo hicimos en la Ciudad de México, para lograr que el conocimiento científico, tecnológico, humanístico sea aplicado también a la resolución de los problemas del país. Es fundamental el enfoque, Leonardo.
Sí, es absolutamente fundamental. Entiendo que las funciones que hoy tiene CONACYT, el desarrollo de universidades, que aquí en la capital, por ejemplo, los Rosario Castellanos, se convierte en un mandato nacional. Pero, por ejemplo, todas las funciones que tiene la subsecretaría de, en este caso, Educación Superior, ¿pasarían a la suya, doctora?
No, seguiría la Secretaría de Educación Pública, seguiría con las tres secretarías que están actualmente, básica, media superior y superior. Pero sí compartiremos trabajo con la Secretaría de Educación, particularmente en la creación de estas nuevas universidades, porque tenemos que ver dónde hacen falta, dónde están las universidades locales que ya existen y que son de muy buena calidad, la mayoría de ellas, sobre todo me estoy refiriendo a las públicas, evidentemente, y entonces habrá que llegar a acuerdos de dónde crecer, mira, la verdad es que hace falta educación superior en todo el país. Sí. Pero naturalmente hay zonas mucho menos desarrolladas, hay que ver cuáles son, cómo empezamos. Los discutiremos naturalmente con Claudia, con la virtual presidenta electa, pero la Secretaría de Educación Pública sigue vigente. y trabajaremos de manera conjunta. Pero yo te decía, no solo con la Secretaría de Educación. Imagínate una Secretaría de Medio Ambiente que no toma en cuenta la ciencia, ¿no? Alicia, además, Alicia Bárcena, es bióloga también de la Facultad de Ciencias.
Todas son de la Facultad de Ciencias, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que la facultad está muy tomada en cuenta, pero era lógico, ¿no? Porque tú sabes lo que le ha interesado la ciencia a Claudia como persona, estudió en la facultad, después hizo un doctorado en ingeniería, de manera que ella tiene una formación de científica y de tecnóloga que es muy importante y, por supuesto, quiere una secretaría que esté a cargo de temas que son relevantes, que son necesarios para el desarrollo de nuestro país.
Pues prometedor el asunto. Ya se había entendido, había especulado algunos que iba a ser como una ministra de universidades, ¿no? Un cargo que en varios países europeos existe.
También existe.
También existe.
También existe. Pero mira, aquí lo que me encarga ella es la Secretaría, como ya dijiste, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pero también la creación de estas nuevas universidades. Aquí las creamos en la ciudad, Leonardo, tú las conoces, hemos platicado de ello. Y bueno, Claudia quiere que se repliquen, que sean de carácter nacional. Y te puedo decir que eso es muy importante por el modelo. El modelo, en el caso de la Universidad Rosario Castellanos, es un modelo híbrido, o también se llama mixto, porque son escuelas presenciales, pero también en línea. De manera que esa combinación a mí me parece hoy la mejor, sí. Porque claro que lo presencial es fundamental para los y las jóvenes, pero también que aprendan todas las tecnologías que hoy son fundamentales, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, esa combinación es, yo creo que hoy en el mundo, muy importante.
Mucha gente trabaja, ¿no? El acceder a estudios universitarios, tener esa flexibilidad, puede ser tremendamente útil. Entonces, rediseñan eso y rediseñan CONACYT para crear este nuevo órgano.
Partimos de CONACYT, digamos que hacemos de CONACYT una secretaría. Esto ha sido muy bien recibido por la comunidad académica, porque es darle otro nivel a la ciencia, naturalmente, Leonardo. Es otro nivel mucho más importante y esto va a tener una repercusión, me imagino, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque México tiene una gran capacidad en estos temas, pero que ya estaba chico el CONACYT. Tiene que hacerse algo más grande y algo de interés tanto nacional como internacional.
Rango de secretaría. Pues le deseamos, doctora, muchísimo éxito en la gestión y ya conoceremos con más detalle el planteamiento que, bueno, efectivamente supone una reforma a la administración pública.
Así es, cuando tú quieras seguir platicando, Leonardo.
Profundizamos. Muchas gracias y enhorabuena por el nombramiento.
Gracias.
Dos mujeres pues muy notables, hemos platicado con ella, más con un enorme perfil científico, las dos de la Facultad de Ciencias. Le recordaba que Alicia Bárcena, hoy canciller, es bióloga de origen. Rosaura Ruiz fue la directora de la Facultad de Ciencias, fue coordinadora de investigación científica y ahora voy con quien fue rector también de la UNAM, ha tenido otras funciones recientemente, fue nuestro embajador en Naciones Unidas y ahora le encarga a la presidenta electa, virtual presidenta electa, que sea el responsable de las relaciones exteriores. Doctor de la Fuente, ¿cómo está? Buenas noches.
Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Enhorabuena. Supongo que es una enorme alegría para usted que ha estado en el frente externo en los últimos años recibir este encargo por parte de la presidenta, doctor.
Pues a ver, Leonardo, es una gran distinción, en efecto. Le agradezco mucho la confianza que me muestra al hacerme este encargo. Y también lo asumo como una gran responsabilidad, porque creo que así hay que tomar estas oportunidades que uno tiene y frente a las cuales, como ella misma lo ha dicho, pues hay que estar a la altura de las circunstancias y eso implicará una enorme responsabilidad. Pero estamos con el mejor de los ánimos y entusiasmados con la posibilidad, como lo dije la primera vez que platiqué contigo, recién me habían encargado los diálogos por la transformación. Lo recuerdo muy bien, Leonardo, la gran oportunidad de servirle a la primera presidenta de México y a la primera presidenta de América del Norte, sí, que es lo que será la doctora Claudia Sheinbaum dentro de unos meses.
Oiga, una nota de satisfacción para la comunidad científica y déjeme decirlo así también para la comunidad universitaria, ¿no?
Pues sí, a ver, es un primer grupo del gabinete muy universitario. Yo creo que aquí pues tampoco habría por qué llamarse a sorpresa. Ella es una muy distinguida universitaria y claro, me parece que en este primer grupo, también quiero decirlo, para mí es un privilegio acompañar a estas colegas universitarias y a estos colegas, porque también Marcelo Ebrard, pues él es egresado del Colegio de México.
Pero lo admitimos también.
Una gran institución, hermana. Sí.
Pero le decía a Rosaura, ¿verdad? Toda la Facultad de Ciencias está en el gabinete, pero usted fue rector y director de Medicina.
Sí, y también coordinador de Ciencias en la
Facultad de Investigación Científica, sí.
También creo que es una señal importante que se manda, que es un grupo académico, creo que tiene también un profundo significado.
Muy, muy poderoso.
El haber tema elevado a secretaría en la parte de ciencia, en innovación y tecnología, creo que es también una gran señal. En fin.
Darle un gran relieve con un personaje como Alicia Bárcena al medio ambiente, que le tocó usted verlo en Nueva York. Es el gran asunto de la humanidad, rector.
Sí, es uno de los grandes temas y qué bueno que va a estar Alicia ahí. Ella conoce bien el tema y yo creo que nos va a permitir también construir sinergias en el equipo. Y también creo que de eso se trata, Leonardo. Y está bien, así tiene que ser. De todas maneras, si vemos el panorama mundial, pues está muy complicado. El cambio climático es una de las grandes amenazas que ya la tenemos literalmente encima. El secretario general acaba de hacer un nuevo llamado muy alarmante hace apenas unos días, con datos realmente espeluznantes de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Entonces hay que atender, por supuesto, la agenda nacional, pero también hay que atender la agenda internacional y sobre todo la parte de la agenda internacional que nos atañe de manera más directa.
Sí, que son un montón de temas. Oiga, los diálogos se convirtieron en un semillero importantísimo para el INE. Te veía también ahí a Verdegué, que trabajó con usted. Y bueno, veremos el resto de los nombramientos. Ahora tendrá en estos meses que ir preparando efectivamente la entrega-recepción de relaciones exteriores, que habrá pues un montón de temas. Y por otro lado, mantener, ¿no?, la coordinación que ahora le ha pedido Claudia Sheinbaum de la transición entre los dos gobiernos, rector.
Pues sí, y habrá que cerrar también todo el ejercicio de diálogos que ha concluido su etapa. Pero ahora yo creo que la transición, al ir siendo ya sectorizada, Leonardo, pues también va a ir tomando una dinámica, creo yo, que mucho más puntual. Y los tiempos están bien, digamos, no sobran, pero tampoco estamos frente a algo que tiene que dejarse totalmente resuelto en cuestión de unos cuantos días. Yo creo que todo esto abona a que se dé, como lo habíamos venido planteando, como lo ha reiterado la doctora Sheinbaum, una transición tersa en donde quede claro que habrá continuidad con cambios en algunos aspectos muy puntuales, y que va a ser un cambio de gobierno diferente al que estábamos acostumbrados, donde casi inevitablemente tenía que haber una confrontación y una ruptura, y aquí pues no habrá ni ruptura ni sumisión. Va quedando claro que hay un sello propio, que hay un estilo sobre cada uno de estos temas. La virtual presidenta electa ha hecho planteamientos muy específicos, muy puntuales, de manera que se conocen, por lo menos en términos generales, los principales puntos de cada uno de los temas de su programa de gobierno. Y bueno, pues estos meses pueden ser muy importantes y vamos a aprovecharlos muy bien.
Y me imagino. Oiga, por supuesto, al nombrar a Alicia y a usted, se le da una, digamos, en este caso, un énfasis muy particular en la lógica multilateral que México ha seguido durante pues su historia, ¿no? Su historia diplomática. Preguntarle, ¿le ha expresado la presidenta electa algunas prioridades, alguna sensibilidad particular en política exterior?
Sí, bueno, desde luego, las que ella ya ha hecho explícitas. Una muy importante seguirá siendo la defensa de los intereses y de las necesidades de nuestros compatriotas en el exterior, señaladamente en los Estados Unidos. A ver, el gobierno mexicano tiene que seguir estando cada vez más presente para atender esas necesidades y pues para anticipar lo que pudiera venir en un futuro cercano. Evidentemente, pues la elección presidencial en los Estados Unidos pues es un tema de la mayor relevancia para nuestro país y tenemos que estar preparados, como lo estamos haciendo, para cualquiera de los dos escenarios. De cualquier forma, tendremos que mantener una relación durante algunos meses con el gobierno del presidente Biden y después de la elección de noviembre, a principios del próximo año,
a ya sea que deciden los vecinos, claro.
Claro, o no, pero entonces pues hay que tener las previsiones necesarias para los dos escenarios y al mismo tiempo en la parte multilateral, pues sí, ya tendremos ahí en octubre el G20 que será en Brasil con el presidente Lula a la cabeza, que vendrá a México, por cierto, el mes que entra.
Buena señal.
Yo creo que las múltiples llamadas que ha recibido la doctora Sheinbaum de felicitación por parte de pues más de 30 jefes de Estado y de gobierno, ya no te digo la cantidad de cartas que se han recibido, y la importancia que tuvo, Leonardo, el resultado de la elección en la prensa internacional. Tú seguramente lo viste, a ver, 8 columnas, primeras planas,
no, todo. Y es una buena historia que contar al mundo, ¿no? Una científica que llega a un país que no tenía una larga tradición de científicos, teníamos más políticos, una mujer, como ya decía usted, es una buena historia y la reacción se ha notado así. Habrá que ver, pensar también en reactivar más la política o la diplomacia preventiva de toda la zona, ¿no? Que tenemos complicada Centroamérica, Sudamérica, rector.
Pues sí, a ver. Esta dualidad geopolítica de México, ¿no? Por un lado, somos parte, obviamente, indisoluble de América del Norte y tenemos ahí este gran mercado que nos ha dado enormes beneficios a los tres países y que pues se convierte en uno de los mercados más dinámicos y más poderosos del planeta. Y por otro lado, pues nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura, nuestra identidad en buena medida en América Latina y el Caribe, necesitamos encontrar el equilibrio que nos permita mantener muy activas estas posiciones en la región que nos es nuestra. Claro. Y al mismo tiempo, Leonardo, pues también ver otras regiones del mundo, ahí está Europa, que ahora se volverá quizá muy importante con el corredor transísmico, porque también para ellos será una gran oportunidad para poder llegar al otro lado a través de este corredor. Y las economías asiáticas, señaladamente la China, cada vez más importantes. Tenemos que ser cuidadosos para no quedar ahí atrapados en medio de...
La trampa de Tucídides, que no nos agarre en medio. Rector, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros y enhorabuena por el nombramiento.
Gracias, Leonardo, te lo agradezco a ti, a tu auditorio. Que tengan buenas noches.
Gracias, muy amable. Cintia, nos vamos.
Que descansen, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.